Antes que nada, quiero saludar en la línea a mi querido amigo periodista, analista Mario Campos. Mario, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Feliz de estar contigo, como siempre.
Bien, querido Mario, pues tengo en mis manos el libro Batalla por la Verdad, cómo sobrevivir a la era de las fake news, que estás publicando tu segundo libro ya, mi querido Mario. Y contigo hemos hablado mucho del tema de las fake news y lo vuelves a poner sobre la mesa ahora a manera de libro. Y la pregunta que me hago, Mario, cuando lo leí y que estaba preparando estas conversaciones contigo, la pregunta que me hacía es un poco... ¿Para quién lo estás escribiendo, Mario? ¿A quién quieres alertar?
Mira, te cuento una anécdota, Gaby, que una vez llegué con mi mamá, que tiene más de 80 años, y me dijo, ¿por qué no me habías contado lo de Pemex? Le dije, ¿qué de Pemex? Que ahora están vendiendo acciones. Y yo, pues no, que yo sepa, eso no está pasando. Dijo, si lo dijo López Obrador, pues ¿cuándo? Así que esa mañanera me quedé dormido, ¿no? Y me enseña el video que en efecto le aparece en Facebook, donde aparece un López Obrador generado con inteligencia artificial contando una oportunidad histórica de inversión. Y eso que le pasó a mamá, pues a mí me ha pasado, pero a lo mejor en otras formas, en donde de pronto he compartido algún contenido que después me doy cuenta que era falso, y haces como el meme de Homero Simpson que se mete atrás de las de las hierbas,
de
ya sabes,
de
los arbustos, como ay, no, yo cuando retuiteé esa información, ¿no? Uh-huh. Lo que te quiero decir con esto es que está el libro pensado para todas y todos los que navegamos por el ciberespacio, independientemente de la edad que tengamos, y que nos encontramos inevitablemente con información falsa que puede llevarnos a tomar malas decisiones, a veces financieras, a veces personales, a veces públicas o políticas, y eso es justamente lo que trato de advertir.
Sí, y a mí, y te lo preguntaba porque casi de repente pienso, igual que con tu libro anterior, pero casi de repente pienso que esto debería ser de lectura obligada para... Por ejemplo, pienso en maestros para lectura obligada también en clase, pienso en las familias y pienso en quienes de pronto creen que no podemos hacer nada para frenar estas olas de desinformación. Haces además toda un recorrido, me gusta mucho también desde la primera parte de tu libro, dices cómo llegamos hasta aquí, las raíces culturales, tecnológicas, políticas de la era de la desinformación. Esta pregunta que te hace, qué debemos entender por verdad, para luego, bueno, pues ya hablar específicamente de los efectos de la desinformación y la defensa de la verdad. Pero es importante decir primero, Mario, no es que antes nadie mintiera y nadie implementara estrategias para desinformar, sino que hoy estamos, digamos, en la aceleración en tiempo real de esto que pareciera ya perdimos el control para contenerlo.
Sí, yo no sé si Adán y Eva se contaban todo. O si le checaban el teléfono.
Le mintieron sobre la manzana.
Sí, sí, sí. Pero me queda claro que desde entonces había desinformación. Pero lo que hay ahora es un cóctel de circunstancias que en efecto lo hacen diferente. Y el cóctel tiene varios componentes. Primero, nunca habíamos tenido la posibilidad de producir contenido con la facilidad con lo que podemos hacer ahora a través de la inteligencia artificial. Segundo, nunca habíamos podido producir contenido tan indistinguible de lo verdadero de lo falso, porque si hace algunos años todavía era más fácil decir, eso sí, se le nota, pues hoy ya no, y hoy te puedes encontrar el video del pato caminando por las calles de la Ciudad de México con la playera de la selección, y dudas si es inteligencia artificial o no,
sí,
porque ya no hay manera de saber cuándo es de veras y cuándo no. La forma en la que consumimos las noticias hoy, en la que en buena medida los algoritmos determinan qué vemos y nos mandan aquel contenido que coincide con nuestras creencias, y al algoritmo le viene valiendo gorro si es verdadero o no, porque ese no es uno de los criterios con el que se selecciona, sino si te ayuda a pasar más tiempo frente a la pantalla. Entonces, todos estos factores pues nos colocan en una situación de vulnerabilidad en donde justamente la premisa es, por un lado, que si esto es importante porque tomamos decisiones a partir de la información que tenemos disponible, y nosotros vamos por la vida decidiendo a dónde vas de viaje, si puedes invertir tu dinero, tus pesos, dónde los guardas, en algún lugar, por quién deberías votar en función de la información que tienes disponible, si pagas o no, para que de pronto te ayuden en una situación de emergencia. Ahí en el libro cuento, y ahorita si quieres platicamos un poquito de eso, de casos de gente que ha sido víctimas de estafa generada con la inteligencia artificial, con voces clonadas. O sea, justamente de lo que se trata es de entender que esto, además de que es novedoso, sí es una cosa que nos afecta de manera cotidiana a todos y a todos.
Sí, porque además está, bueno, mencionabas el caso de lo que le había pasado a tu mamá, pero están, digamos, como todos estos casos que incluso de repente veíamos a la presidenta de la República también en un video también diciendo que había que invertir en no sé qué cosa, a Carlos Slim, a Arturo Díaz Ayub, en fin, una serie de videos que evidentemente eran falsos, bueno, no digo evidentemente porque no era tan evidente, pero que eran falsos, y que tendría uno que rascarle tantito como para decir, bueno, no es muy creíble que la presidenta invita a invertir en no sé qué cosa, ¿no? Pero tienes que hacer como 3 o 4 pasos, ¿me entiendes? Como para atrás, para decir, no, espérate, ¿no? Porque sí se ven muy creíbles. Entonces, bueno, pues esto que te enfrenta, digamos, a las estafas. Pero me quiero detener también tantito en algo. Mario, el día de ayer platicaba yo aquí en estos micrófonos, tuve una mesa de análisis, mesa de debate con Ana Razo de la UAM y con Irma Villalpando de la FES Acatlán sobre la prohibición de los celulares y redes sociales para menores de 16 años o para menores de edad. Y una de las cosas que me da mucho la atención que decía Ana Razo, dice, a ver, está muy bien que se prohíba, pero el tema es qué vas a dar a cambio, ¿no? Es decir, porque tú dejas un hueco al final ahí, ¿no? Decía que, por ejemplo, en el Reino Unido se van a prohibir los celulares y las redes sociales, pero se va a invertir de manera particular en tareas artísticas, culturales, etcétera, para niños y jóvenes, pues para sustituirles el vacío que les dejas, porque al final el estar conectado es una manera también de sentir que estás perteneciendo a algo, ¿no? Entonces creo que en este marco también todo lo que tiene que ver con desinformación se vuelve particularmente delicado, Mario.
Sí, y tiene razón. Son temas que tenemos que discutir de manera amplia, ya sea el del consumo de la información o de las plataformas digitales, que yo creo que además me gusta que nos estamos aproximando a un territorio donde ya no es o todo o nada, que parece que es donde hemos estado atrapados estos años, donde todo se vale y entonces liberemos los celulares y entreguemos a los niños sin ninguna bronca, o vamos a prohibir todo. No, yo creo que hay que discutir, pues como ocurre con otras hasta sustancias como el alcohol o el tabaco, pues que son legales pero están restringidas para cierta población. Y luego no es un tema solamente de prohibiciones, sino que tiene que ir una discusión más amplia. Y lo mismo pasa con el tema de la desinformación. No hay, y ahí en el libro presento diversos recursos que hay, algunos son legales, por ejemplo, pienso en Estados Unidos cómo se han aprobado leyes contra la pornografía generada con inteligencia artificial, donde toman las fotos de una chica que puede ser celebridad o no, porque le ha pasado a Taylor Swift, pero ahí cuento cómo le pasó a unas chicas del Politécnico Nacional en México, donde utilizan sus imágenes compartidas en redes sociales para generar pornografía y distribuirla. Y entonces Estados Unidos, por ejemplo, ya está legislando para sancionar a las plataformas si no bajan este contenido en 72 horas. Pero evidentemente esto no se va a resolver solamente con leyes, tampoco se va a resolver solo desde el periodismo, aunque el periodismo está haciendo su parte con verificando la información, con contrastando, como para decirle a la gente, oiga, pues consume medios porque aquí sí te aseguro que lo que vas a ver es real y no voy a caer en el error de amplificar simplemente algo porque me llamó la atención. Y por supuesto tenemos que entrarle a la discusión personal de qué hacemos con estos temas. Entonces coincido contigo, Gaby, que tiene que haber una discusión más amplia, más completa de estos temas, de por qué funcionan como funcionan y por qué consumimos esta información aún con los riesgos que de pronto tiene.
Pues por eso y más es importante leer tu libro, Batalla por la Verdad, cómo sobrevivir a la era de los fake news, editado, publicado por Aguilar y que ya está a la venta. Gracias, querido Mario, y felicidades por tu libro. Te mando un abrazote.
Gracias a ti, Gaby. La verdad es que van a encontrar muchos temas que aquí en tu espacio hemos abordado en diversos momentos. Creo que va a ser interesante para quienes nos han seguido en este tiempo platicar de redes. Van a encontrar pues que muchos temas ahí están y vale la pena seguir teniendo estas conversaciones sobre qué hacemos con la tecnología. Ojalá el libro sirva justamente para provocar pláticas como esta que acabamos de tener en las casas, en las escuelas, en las familias. Te agradezco, como siempre, Gaby, la oportunidad de platicar de estos temas.
Abrazote, querido Mario. Aquí está el libro, Batalla por la Verdad. Así que hay que echarle un ojo. Me parece que es un tema fundamental.